Es muy interesante cómo acá en la Argentina se tira el voleo, muchos colegas lo hacen, en Alemania esto, en Francia lo otro, en todo el mundo. Y la verdad, muy poca gente se preocupa por saber qué está pasando en otros países. O toman algún cable de agencia, en base a eso creen que saben. Y la verdad, en la situación de pandemia que se está viviendo, todo es extremadamente complejo. Y hay muchos pequeños detalles que marcan que en realidad nada es normal. Escucho, por ejemplo, a gente que dice, no, en Francia todo normal, pero resulta que a un partido de fútbol pueden ir solamente 5.000 personas. O sea, no está todo normal. Las cosas cambiaron. Bueno, para comprender, por ejemplo, qué pasa en Alemania, decidimos llamar, como siempre, al amigo Franco Delladone. Les recuerdo que él es doctor en comunicación de la Universidad Libre de Berlín y que escribió un libro, la verdad, premonitorio, con el título Epidemia Ultra. En realidad se refiere a la extrema derecha alemana y europea, que es como una epidemia. Bueno, acá esto es peor. Estamos en época de pandemia. ¿Qué tal, Franco? Pedro Brigger te saluda de Buenos Aires.
Hola, ¿cómo estás, Pedro?
Bien. A ver, Franco, y respecto a esto que yo planteo, la vida normal, se volvió a la normalidad, nueva normalidad. Vos estás en Alemania hace muchos años. ¿Cómo es la vida cotidiana? ¿Se puede decir que se volvió a la normalidad?
Bueno, eso depende de lo que definís como normalidad, pero si vos te referís a que la vida es igual que antes de marzo, ya te digo que no. Hay muchas cosas diferentes, hay que tener en cuenta, digamos, muchas reglas, muchas normas, ¿no? Digamos, que tienen que ver con el cuidado personal, con el cuidado, digamos, social, de tener distancia, etcétera. Y al mismo tiempo, muchas instancias de la vida diaria cambiaron, ¿no? El tema escolar, por ejemplo, está bastante limitado. El tema, no sé, de espectáculos, como lo mencionabas antes, cualquier tipo de espectáculo, ya sea deportivo, teatral, etcétera, todo eso está relativamente restringido, ¿no? Es decir, por ejemplo, hubo fútbol hasta hace poco, se terminó el año de la liga, pero sin personas en la cancha y también con mucha controversia, ¿no? Porque muchos decían por qué esto funciona y lo otro no, pero en tema de teatro, ópera, etcétera, todo eso está todo frenado. Y bueno, eso hace también que uno tenga que pensar muchas decisiones que antes no pensaba, ¿no? El tema, por ejemplo, si hay vacaciones, ¿qué haces? O si tenés que ir a otra ciudad, te subís al tren que está presurizado y cerrado para viajar a ese lugar, ¿vale la pena? Y eso también, digamos, genera esa sensación de que, como lo que vos preguntabas, ¿no? De que normal no es. Lo que sí, digamos, las diferencias con lo que yo veo que me cuentan de Italia, de España o de Argentina, mi familia, etcétera, es que tenemos cierta, digamos, posibilidades de salir, por ejemplo, a caminar, de dar una vuelta, etcétera. Digamos, esas restricciones son mucho menores que en otros países, pero claramente que no es lo mismo que antes de la
A ver,
pandemia.
¿cómo es un día típico tuyo hoy?
Bueno, mira, lo normal es, mis hijas, yo tengo dos hijas, una que va a primer grado, la escuela primaria, y otra que va al último año del jardín de infantes, digamos. Y desde marzo dejaron de tener clase y más o menos en junio, o mediados de mayo por ahí, se abrió una especie de instancia para gente que necesita dejar a sus hijos sí o sí en algún lugar, en este caso la escuela, porque tienen un trabajo al que no pueden desistir, por ejemplo, sos policía, si sos enfermero, etcétera, etcétera. Eso después, al mes de eso, se abrió a la situación de si un padre no podía cuidar a sus hijos, ¿no? Es decir, si un padre tenía esa situación de necesidad. Y en ese sentido, ahí entramos porque mi mujer tiene un trabajo de esa categoría, entonces mis hijas empezaron a ir, pero sin tener realmente clase, ¿no? Simplemente a estar
Mira,
ahí con
pero
otros chicos, con distancia, etcétera.
van a la misma escuela que iban antes. ¿O es un
Van a la
lugar
misma escuela,
diferente?
pero todo muy limitado, es decir, la escuela dividió a las clases, que son los 20 y pico de chicos, los dividió en dos grupos, hay unos que van una semana, otros que van otra. Y los chicos que van a estas clases especiales para, digamos, para cuidado tipo guardería, están en otro lugar de la escuela. Esto implica que, por ejemplo, en el recreo, digamos, en lo que sería el lugar donde pasaban el recreo antes, que jugaban, corrían, se perseguían, etcétera, eso no existe más. Todos los nenes tienen que guardar distancia, todos los nenes tienen que usar el barbijo. Hay muchas ocasiones les piden que no salgan, sino que se queden en la aula.
¿De qué edad tienen que usar el barbijo, Franco?
Eso es diferente en cada estado federado alemán, pero digamos en promedio a partir de los 5 años tenés que tener barbijo. Si estás en un lugar público, como por ejemplo un supermercado o un negocio o la escuela, ahí digamos están obligados. De hecho, ya que preguntaba lo del día a día, una de las cosas que hay que pensar antes de salir a la escuela es tener barbijo y está limpio y lavamos, no lavamos, hay que buscar otro, y esas son cosas del día a día que antes no existían, ¿no?
Ahora, vos hablaste de una guardería. ¿Quién se ocupa de esa guardería? ¿Los mismos docentes que antes estaban en el colegio o es otra gente?
No, ese es el gran inconveniente. Se ocupan los mismos docentes, con lo cual ahí tenés una limitación de personal. Y eso hace también que esos docentes tengan un riesgo mayor. Porque vos imaginate que esas guarderías son visitadas por chicos cuyos padres tienen este tipo de profesión, que están en riesgo, es decir, un policía, claro, o una enfermera, o un médico, una médica, etcétera, con lo cual esas personas tienen más riesgo de contagiarse por su propio trabajo. Con lo cual, esas personas de la guardería también. Y también hay otro punto que es muy importante, y es que estos maestros, si tienen más de 60 años, son grupos de riesgo, o grupos en riesgo. Entonces, también tienen una cierta licencia, ¿no? Digamos, ese tipo de trabajo no lo hacen. Se reduce la plantilla, digamos, de maestros que pueden ocuparse de esas tareas, y en ese punto, digamos, el sistema educativo alemán lo tenía bastante complicado. De hecho, digamos, llegamos hasta fin de año, que es ahora, digamos, ahora es como nuestro diciembre en Argentina, en términos de calendario escolar, y se llegó a un punto casi límite, pero se llegó, digamos, se pudo terminar el año, y recién ahora están, digamos, pensando en todos los escenarios posibles a partir de septiembre, cuando se retoman las clases, para ver si esto sigue, si hay segunda ola, si se abrió, etcétera, y tratar de administrar los recursos de una manera más inteligente de lo que se logró desde mayo hasta ahora.
Franco, buenas noches, ¿qué tal? Te habla acá Leandro Álvarez. Teniendo en cuenta que Berlín particularmente tiene una vida nocturna y una vida cultural muy activa, mi pregunta va dirigida a cómo se están comportando los jóvenes con respecto a esa vida tan activa que tenían en la noche y en el ámbito cultural. ¿Cómo ha evolucionado esa instancia de la vida nocturna en Berlín?
Perdón, buen punto, sí. Franco, Leandro, porque justamente lo que se está marcando en Europa, que está creciendo muchísimo el nivel de contagio entre la gente joven.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, en principio todo eso se cerró, y digamos lo que ahora se puede hacer en términos oficiales, es decir, no clandestino, es por ejemplo ir a un restaurante a comer, ¿no? Tenés que tener una cierta distancia, podés ir por ejemplo a nadar a ciertos lugares que tienen determinadas reglas, hay cupo limitado, bueno, hay una serie de cuestiones que, como decía Pedro al principio, normal no es, ¿no? Se puede hacer, pero normal no es. Y con respecto, digamos, a la pregunta en concreto, hay fiestas clandestinas, existe esto, especialmente en ciudades como Berlín o en otras grandes ciudades, no solamente lo cerraría Berlín, pero creo que tiene que ver con un comportamiento que se puede comparar al que pueda existir en otros países. Es decir, hay gente más responsable y gente menos responsable.
Pero perdón, ¿por qué fiestas clandestinas, Franco? ¿Qué no se puede
hacer? ¿Cómo no
te
escuché?
¿Por qué hay fiestas clandestinas? ¿Qué no se puede hacer que lleva a que algunos jóvenes hagan una fiesta clandestina?
Y la regla en Alemania en realidad no es que hubo nunca una, ¿cómo se dice? Cuando te quedas adentro de tu casa.
Cuarentena.
Sí, no, bueno, el nombre, digamos, se le llama igual, pero digo esto de aislamiento, de estar en casa, sino que la regla en realidad era tener distancia social, y sigue siendo. O sea, vos tenés que tener siempre 1.5 metros ante cualquier persona que no viva en tu casa.
Correcto.
En una discoteca eso no es posible. En una fiesta eso tampoco es posible.
No.
Y además tenés una situación en la cual, digamos, estás agitado, estás en un lugar cerrado, estás en un lugar donde tenés que gritar para hablar, con lo cual, digamos, todas las posibilidades de contagio se aumentan en una situación como esa. Además de que la propia situación te lleva a estar más cerca de otros, etcétera. Y en ese sentido, se los considera, digamos, a todo eso actividades no permitidas porque no se pueden reglar, digamos. Es muy difícil imaginarse algo así. Se imaginan, por ejemplo, en algún momento que en una cancha de fútbol, por ejemplo, pudiese haber gente. pero con una distancia donde vos podés controlar cuántos entran, dónde se sientan, etcétera. En una discoteca o en algo similar es muy difícil que eso suceda, y bueno, después tenés obviamente los efectos que pueda tener el alcohol, etcétera, que obviamente te pueden llevar a hacer saltar reglas, ¿no? Eso es algo muy posible, ¿no? En ese sentido. Pero lo que quería decir era que a mí me cuesta encontrar un patrón de decir los jóvenes en general se comportan de claro, tal o cual manera, sino que me parece que, bueno, hay gente más y gente menos responsable, tanto en Alemania como en cualquier otro lugar, y creo que sí hay que destacar, pero no lo digo solo por Alemania, lo digo por muchos lugares en el mundo, que la gran mayoría de la gente intenta cumplir esas reglas y creo que se comporta, ¿no? Digamos, digamos tratando de respetar esto y entendiendo que es una cuestión de cooperación social en la cual estamos todos en riesgo. Después sí, claro, hay grupos y personas que no lo respetan, que no les importa, que tienen un comportamiento mucho más individualista, y bueno, eso tal vez generan que esta pandemia no se pueda terminar de controlar ni en Alemania ni en otros países.
Ahora, Franco, uno de los lugares más más problemáticos que se plantea en todo el mundo es el tema del transporte. Metro, uh-huh, o sea, el subte, el colectivo, donde la gente va apiñada también en Alemania. ¿Cómo se está manejando el tema del sí, subte? Y le recuerdo a la gente que está sintonizando Radio 10 que estamos hablando con Franco Delladone, que está en Alemania.
Mira, en el caso del subte, que digamos tampoco hay tantas ciudades que lo tengan, pero para nombrar la más importante que lo tiene es Berlín, es una controversia importante. En primer lugar es obligatorio usar el barbijo, en segundo lugar es obligatorio, como te decía antes, guardar la distancia. Lo que pasa es que, como dijiste vos, cuando el vagón se llena o se empieza a llenar, no hay distancia, por una cuestión lógica, y es muy difícil también eso de controlar, ¿no? Vos pensás que las estaciones de tren en Berlín no tienen molinete como en Argentina, es decir, que no podés pasar si no pagaste, sino que vos pasás y tenés que pagar, y si te toca que venga el control y no pagaste, te ponen la multa, y si no viene el control, puedes viajar gratis, digamos, ¿no? O sea, es muy muy autodisciplinante en ese sentido, con lo cual, digamos, es muy difícil de controlar y no tiene el personal necesario para poder decir, bueno, hasta 10 personas por vagón para que no se llene. Muy complicado eso. Y también hay mucho, digamos, controversia porque hay gente que no le importa y no usa el barbijo. Entonces, claro, vos estás en un lugar cerrado, hermético, viajando durante una cantidad de tiempo determinada con alguien que no le importa usar el barbijo y te tenés que pelear, le tenés que decir, es un problema grave, ¿no? Entonces, en ese sentido, el transporte es una cuestión complicada. Lo que sí es cierto es que la mayoría de las actividades en las que se pudo, se intentó generar situaciones de home office para reducir la cantidad de gente viajando, pero bueno, no se puede en todos los casos y claramente ese es uno de los inconvenientes para lograr protocolos de comportamiento que a vos te permitan reducir el riesgo de ejercer el contagio, ¿no?
Franco, aprovechando que vos sos un experto en la materia, me gustaría preguntarte cómo es el comportamiento actual de la extrema derecha alemana con respecto a estas medidas que se promueve desde el gobierno de aislamiento social, porque en varios países se han dado fenómenos de grandes movilizaciones y llamamientos a la desobediencia civil. ¿Cómo se está comportando esta extrema derecha alemana con respecto a este tipo de medidas?
Sí, para, digamos, decirlo rápidamente y claramente, tienen la postura anti-cuarentena, ¿no? Es decir, es el único partido, o casi el único, sí, bueno, digamos que es el único partido que claramente se posiciona en contra de todas estas limitaciones al ejercicio de determinadas, digamos, libertades, ¿no? O de determinado comportamiento, y digamos, se autodefinen como los defensores de esas libertades, ¿no? Una cuestión muy cínica, pero bueno, claro, que lo utilizan claramente para capitalizar cierto cansancio, descontento. O sea, lo que pasa en Argentina de estar cansado de la cuarentena y de la anormalidad, digamos, siguiendo la pregunta que me hacía Pedro al principio, existe en todos lados. Acá, digamos, con todas las ventajas, digamos, todas las posibilidades que existen, que te enumeraba antes, igualmente la gente quiera que vuelva a ser normal. Y es muy difícil encontrarle un culpable a que no sea normal, porque no lo hay. Es un virus que está ahí y no podés tampoco fácilmente echarle la culpa al gobierno que no lo logra, porque también es difícil y también nadie tiene la respuesta, digamos, de así se hace bien y así se hace mal. Lo que está claro es que estos grupos, en el caso del partido de extrema derecha alemán, es el que está intentando capitalizar ese movimiento organizado de descontento, que es un movimiento muy, muy heterogéneo. No es solamente gente neonazi o gente que vota a la extrema derecha las que sale a protestar, sino también es gente que cree en teorías conspirativas, gente que claro, incluso a veces de extrema izquierda, ¿no? Digamos, con ideas muy anti-establishment, que se unen a eso, que dicen que detrás de esto hay todo un complot, etcétera. Entonces, los movimientos son muy heterogéneos. Lo que sí es claro es que los que intentan capitalizar esto es este partido de extrema derecha. Eso por un lado. Y por otro, y por otra parte, digamos, este grupo anti-cuarentena, o este grupo, digamos, que de alguna manera se manifiesta en contra de esto, es un grupo que, no necesariamente representa una mayoría. Lo que pasa es que está muy presente en los medios, entonces hace mucho más ruido de lo que realmente representan. Hay una frase muy famosa de un estudioso de lo que sería la derecha radical, que dice que ellos se consideran una mayoría silenciosa, pero en realidad lo que son es una minoría muy ruidosa, y en ese sentido le damos mayor representatividad de la que en realidad tienen.
Suele pasar. Ahora, ya que hablaste de los medios, ¿hay fuertes campañas mediáticas para prevenir el contagio? No solamente de lavarse las manos, sino de tomar distancia, de cómo caminar, de cómo viajar. ¿Hay una fuerte presencia del Estado?
Sí, hay muchos elementos, no necesariamente tal vez en lo más tradicional de ver un spot o ese tipo de cosas, pero sí que está señalizado prácticamente en todos lados. El tema de la distancia, más que nada, el tema de usar la mascarilla, etcétera, y también, digamos, el propio Ministerio de Salud de Alemania se ha ocupado de luchar mucho contra, especialmente al principio, ¿no?, contra todo lo que sería la fake news, todo lo que, digamos, toda esta información cruzada, manipulada o irrelevante que traía más confusión. Y en ese sentido, sí, es muy activo en ese sentido, especialmente en redes sociales y digamos, con una comunicación constante en términos de conferencias de prensa muy muy frecuentes, ¿no?, y muy muy organizadas o sistemáticas, mejor dicho, que hacen que de alguna manera uno tenga la sensación de que están constantemente transmitiendo lo que pasa. El problema es que, o no el problema, pero la situación es que después de tanto tiempo llega un punto que ya no querés escuchar más nada, ¿no?
Claro,
digamos, tal vez no es el caso de ustedes porque son periodistas y tienen que estar al tanto, pero en algún punto necesitas un poco salir de esa atmósfera, de esa sensación de riesgo continuo, de que en cualquier momento todo se pudre y vuelve o viene la segunda ola. Y en ese sentido también, bueno, uno deja de percibir esas cuestiones, ¿no? Y digamos, como que las toma como rutina, ¿no?
Claro. Ahora, decime otra cosa, Franco, porque yo estuve viendo imágenes de algunas ciudades europeas, especialmente en calles peatonales, donde pusieron como una línea en el piso para separar y se camina hacia un lado, de un lado, y se camina y se vuelve por el otro. O sea, no te podés cruzar más. ¿Se ve eso en Alemania también, en peatonales?
Sí, existen los negocios también, los negocios grandes, por ejemplo, supermercados no es el caso, pero por ejemplo estas empresas que venden, no sé, cosas de ferretería, pero grandes, grandes espacios. Entonces ahí vos tenés un camino que te indica en el piso, hacia allá se camina y por otra parte se vuelve, ¿no? Lo mismo que en algunos restaurantes se entra por un lado, se sale por el otro. Y la idea es de alguna manera no cruzarse, ¿no? No intentar, digamos, evitar el face to face para que, digamos, si alguien emite algún tipo de líquido por el cual se pueda transmitir el virus a través de la voz o de escupir sin querer, etcétera, que eso no te llegue a vos de frente, ¿no? Digamos que todos vayamos hacia el mismo lado, y eso existe claramente, ¿sí? También los supermercados están marcados en el piso la distancia, es decir, cuando vos estás en la caja esperando, en el piso está marcado ese metro y medio, etcétera.
Bueno, está claro que los hábitos están cambiando y que todavía estamos en un proceso y que tampoco se sabe demasiado hacia dónde vamos a ir cambiando. Pero queríamos saber qué estaba pasando en Alemania, dado que es un lugar que además fue tomado como, como modelo en cierta medida, a pesar que hubo muchas muertes, pero especialmente el liderazgo de Angela Merkel, pero queríamos lo cotidiano más allá de lo político. Así que te agradecemos mucho, Franco, por esta conversación con Demoliendo Fronteras, y seguramente en algún otro momento te volveremos a consultar también sobre tu libro y cómo está actuando la extrema derecha en Alemania, porque les recuerdo que Franco de la Donne es doctor en comunicación de la Universidad Libre de Berlín y además autor del libro Epidemia Ultra. Te mandamos un abrazo a Buenos Aires.
Muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima.
Un abrazo grande.